Buenos días. Voy a intentar hablar despacito, utilizando una lengua muy propia, que es el portuñol, que mezcla un poco de portugués y un poquito de castellano. Y de todas formas, supongo que no habrá problemas de comunicación. Desde luego que problemas de vecinos, de vecinos no tenemos. Y me gustaría agradecer, a pesar de que vengo aquí a sustituir a una compañera, me gustaría agradecer al señor presidente y también a la Escuela Gallega de Administración Pública por la amable invitación y la oportunidad de venir una vez más a Santiago, que siempre es un placer para mí. Bien. Yendo directos al tema, cuando llegué, llegué un poco atrasado, pero aún tuve la oportunidad de escuchar una buena parte de la ponencia, de la brillante y clara ponencia proferida por la oradora que me precedió. Y pensé, bueno, una buena parte de la explicación del régimen de la directiva ya está hecha, con lo cual para mí es un pequeño problema, porque lo que yo tenía pensado comentar pues ya pierde sentido, porque hemos tenido una lección clarísima. Y por ello, me permitiría intentar enunciar algunos puntos, para no ser repetitivo, enunciar algunos puntos de reflexión acerca de la directiva, integrando el título de la ponencia, que tiene que ver con el mercado interno, la contextualización de la directiva en el ámbito del mercado interno, integrando la problemática de la directiva y de la liberalización de los servicios en el contexto de construcción del mercado interno, y en particular destacando, más que intentando dar una respuesta, más bien suscitando algunas cuestiones de encuadramiento al régimen que hasta ahora hemos tenido, cuestiones de encuadramiento, diría, político-comunitarias. Me gustaría empezar resaltando lo siguiente, algunos conceptos básicos que quizás sean interesantes para que los recordemos. La directiva de liberalización de los servicios tal vez sea, en la última década, uno de los dos hitos decisivos en la construcción del mercado interior. Considero que el otro gran hito revolucionario es la reforma de la competencia, que se inicia a partir de la publicación del Libro Blanco en 1999 y que todavía está en curso y que curiosamente tiene mucho que ver también con esta problemática de la liberalización de los servicios. Por lo tanto, en la perspectiva de la construcción del mercado interior, según mi punto de vista, los dos grandes hitos de la última década son estos: la liberalización de los servicios, por un lado, o el intento de liberalizar los servicios, y todo el debate que, desde la primera propuesta de Falkenstein, que se generó en el espacio europeo y de forma paralela y más silenciosamente al nivel de la opinión pública, pero no menos estructurante, toda la reforma de derecho de la defensa de la competencia comunitaria. En ambos aspectos hay, curiosamente, la emergencia o la aparición de un tipo de discurso político que normalmente no se asociaba a la construcción comunitaria. Digamos que, quizás de una forma muy evidente, la contestación que hubo en 2004 a la propuesta de Falkenstein trajo al candelero del debate político comunitario una serie de aspectos que iban más allá de los temas de debate político que eran habituales en la construcción comunitaria. La vieja dicotomía entre los no comunitaristas y los comunitaristas. De cierta manera, la contestación a la propuesta de Falkenstein y todos nosotros conocemos la historia folclórica de el fontanero polaco de Francia, que creo que influenció mucho este referente francés acerca del tratado constitucional. Bueno, todos nosotros conocemos este episodio, este tipo de simbología, de debate, que significó, al fin y al cabo, el traer los encuadramientos políticos nacionales tradicionales de cada país para el debate de la Constitución interna. Por mal o por bien, no tengo ni idea. Lo cierto es que hemos asistido a esta emergencia, a esta invasión de estos temas político-ideológicos nacionales en lo que es el debate al nivel comunitario. Ahora bien, en gran medida, independientemente del régimen técnico, y ya llegaremos a ello, sin repetir la lección que nos ha dado la ponente anterior, en gran medida, el debate sobre la liberalización de los servicios tiene también, una vez más, mucho que ver con todo esto. Curiosamente, la reforma en curso del derecho de defensa de la competencia comunitaria, que tiene subyacentes puntos comunes de encuadramiento político con la cuestión de la liberalización de los servicios, curiosamente no ha suscitado un aprovechamiento, por así decirlo. Y de ahí la vieja lógica de debate político entre, yo diría, el mercado por una parte y la tecnocracia por otro, se mantuvo como era tradición en el debate político comunitario. Por lo tanto, resumiendo, mi tesis, que voy a intentar exponer brevemente para no aburrirles a ustedes mucho, es la siguiente. A pesar de que estamos hablando de la construcción del mercado interior, a pesar de que estamos hablando de dos hitos que estructuran este mercado interno, por un lado la competencia, por otro lado la liberalización de los servicios, son el pretexto o son el indicio de un cambio de actitud política con respecto a la construcción comunitaria, que, bueno, no va a haber tiempo aquí de desarrollar este tema, pero se podría entroncarse a cuestiones más amplias, por ejemplo, la antigua y discutida cuestión de la democratización de la Unión Europea. Por lo tanto, mi tesis es que existen puntos comunes, ya sea en la reforma de la competencia, ya sea en la liberalización de los servicios manifestada en esta directiva, y hay actuaciones que tienen puntos comunes por parte de la Comisión, ya sea en un punto, ya sea en el otro, y que marcan, por así decirlo, un determinado modelo de política comunitaria que se empieza a construir y que va más allá de lo que es tradicional o ha sido tradicional en estas últimas décadas en lo que se refiere a la construcción del mercado interno. Ahora bien, una vez puestas las cosas según estos términos, conviene que recordemos brevemente cuál es la función del mercado interno y por qué es importante que analicemos desde esta perspectiva, que yo llamaría parapolítica, la construcción de este mercado interno. Bien, el mercado interno es el principal instrumento, o diría objetivo instrumental, de la construcción comunitaria. Y, por lo tanto, de cierta forma, no sería esperable o no sería de suponer que un debate político ideológico fuese a suscitarse a través de institutos técnicos del mercado interno. Porque, en realidad, en los términos del tratado, en los términos de la teoría de integración que se utiliza como instrumento para, bueno, según se anuncia en el artículo 2 del tratado, que se utiliza, como digo, para la construcción de esta aventura comunitaria, de hecho, en estos términos estamos hablando de la construcción y del desarrollo de un instrumento en función de unos objetivos políticos finales que se anuncian en el artículo 2. y por eso en la medida ha surgido tanto debate alrededor de estos aspectos del mercado interno. El caso es que ha sido así por lo menos hasta 1992 y hasta el Tratado de la Unión Europea. En realidad podríamos identificar varias fases en la construcción del mercado interno. Podríamos identificar, si quieren ustedes, una primera fase que tuvo mucho éxito hasta 1969, fin del periodo transitorio hasta la transición y la imposición de la libre circulación de mercancías, en la que en realidad, curiosamente, el éxito de la construcción, yo diría de esa preconstrucción del mercado interno, queda marcado por una serie de crisis políticas. Por ejemplo, el veto de Francia a la adhesión del Reino Unido y la famosa crisis de la del escaño vacío, que fue después superada. Es decir, en la primera fase de la construcción del mercado interno, sobre todo con éxito, porque es un periodo transitorio que se realizó plenamente con éxito, y la construcción técnica de la integración económica también anduvo de forma paralela al mismo tiempo que se sucedían las crisis políticas. Es decir, estas crisis políticas no impidieron el éxito de estos primeros pasos en la construcción del mercado interno. Y no lo impidieron, ¿por qué? Porque en realidad, en una Europa de seis, eran sobre todo las crisis políticas al nivel institucional, eran intracomunitarias, es decir, eran crisis tácticas de política comunitaria y no eran propiamente crisis de fondo por razones ideológicas. Bien, hasta 1992, en cierta medida, es importante destacar la labor de Spinelli, que tuvo un papel simbólico, este diputado del Parlamento Europeo, que en cierta manera fue el mentor del Acta Única Europea, y en cierto modo, porque en términos positivos del resultado final no se correspondía a eso precisamente, pero en cierta forma es el proyecto de Attilio Spinelli, del Club del Cocodrilo, donde se fueron formulando y registrando esas reformas de los tratados. Insisto, quedó un poco más acá de lo que se había idealizado, pero ya se intentaba responder a la necesidad de reestructurar, de reordenar la construcción comunitaria, también a través del mercado interno. Además, en la Acta Única se consagra el objetivo político del 31 de diciembre de 1992 como fecha de conclusión, por así decirlo, del mercado interno. Pero también pretende responder, sobre todo desde el momento en que a finales de los años 90, si no me equivoco, el Parlamento Europeo pasa a ser elegido por sufragio directo universal, pero tiende a responder ante la participación de problemas políticos que quizás no tendrían algo que ver directamente con los aspectos tecnocráticos de la construcción del mercado interno, sino que acabarían afectándolo, como después se ha visto en los años siguientes y como después también se intentó superar de forma definitiva, dándole un nuevo rumbo a la integración con el nuevo Tratado de la Unión Europea. Pero bien, en esta fase previa a la construcción del mercado interno, si bien el debate político no ha tenido una gran influencia en el devenir comunitario, el hecho es que estaba presente, no con un matiz político ideológico, no era este el matiz, sino un matiz más táctico. Es cierto que el debate estuvo presente y, por otra parte, la construcción comunitaria se fue desarrollando, yo diría de forma natural y de forma impermeable ante ese posible impedimento, digamos, y para abreviar me permitiría el sacar la siguiente conclusión. Hasta el siglo XXI, de hecho, la predominancia en la construcción comunitaria se basaba en el acto tecnocrático y en la construcción del mercado. Y todos los avances de construcción comunitaria eran impermeables, eran indiferentes a los posibles problemas políticos que eran esencialmente intracomunitarios y que por lo tanto no afectaban a la construcción. Si ustedes se dan cuenta, y volviendo a la reforma del derecho de competencia, bueno, me estoy apartando un poco de lo que tenía previsto, pero bueno, fíjense ustedes, en plena crisis institucional, si es que se puede llamar crisis institucional, que resultó de los referendos negativos, del voto negativo que hubo en Francia y en Holanda al tratado constitucional, entraba en vigor el reglamento 2009/3. Se iba a llevar a cabo esta directiva de competencia, esta verdadera revolución en el ordenamiento económico de la Unión Europea, seguía impávido y sereno a pesar de las dificultades políticas y constitucionales que toda Europa estaba sintiendo, a pesar de la imposibilidad de avanzar hacia la reforma institucional y a pesar de la vigencia del Tratado de Niza, un tratado no muy bueno, objetivamente, que para muchos realmente entregaba o impedía el desarrollo comunitario. Esto es un resultado, en cierta medida, de la impermeabilidad de la construcción del mercado interno ante las vicisitudes políticas o constitucionales o las crisis a las que vamos asistiendo y que la opinión pública quizás infla un poco. Bien, de hecho, con la liberalización de los servicios asistimos a algo diferente. Que es, en el fondo, o ha sido en el fondo, un cambio de coordenadas en el debate político que ha implicado desde 2004 esta propuesta de Fritz Falkenstein. Es decir, se transpone para el encuadramiento de la construcción del mercado interno, para este encuadramiento, se transpone el debate entre mercado frente a el elemento político, entendiendo por elemento político una perspectiva de mercado frente a lo social, al elemento social. Hace poco alguien hacía una pregunta relativa al tema de los servicios sociales y que pudiesen estar abarcados también por esta directiva. Bien, curiosamente, los servicios sociales, y más específicamente los servicios públicos, están en el núcleo de este debate y en la contestación que ha surgido a la propuesta original de liberalización de los servicios. De hecho, el régimen que consta actualmente para esta directiva, desde mi punto de vista, tiene muy poco que ver con el objetivo inicial de la propuesta Falkenstein. En mi opinión, de cierta forma, el revocar, ahora, al cargo de esta vieja exigencia de la creación de un régimen comunitario propio hacia unos servicios públicos, pues esta directiva, al estar ahí enganchada, se quedó limitada en su alcance. De hecho, el punto de discordia era originalmente, y pido disculpas si voy a repetir algo que ya ha sido dicho en la ponencia anterior, era efectivamente el célebre principio del país de origen. De hecho, un poco a imagen y semejanza de lo que ya hace muchos años sucedió con las directivas bancarias, la consagración del principio, llamemos, del control por el país de origen, acaba por ser algo decisivo para acelerar la construcción del mercado interno. Quiero insistir que este principio del control del país de origen, junto con el reconocimiento mutuo de las legislaciones, está en vigor ya desde hace más de década y media, salvo que me equivoque, en el ámbito del mercado bancario. De hecho, ¿en qué consiste la filosofía que inspira este principio? al fin y al cabo, dada la dificultad de procederse a una armonización por la acción, es decir, lo que se suele llamar una uniformidad de regímenes mediante una política de armonización, más vale muchas veces dedicarse, como ha sucedido en el sector bancario, a la lógica del principio del país de origen, es decir, los requisitos, las condiciones jurídicas, las exigencias de base para la admisión, el acceso y el ejercicio de una determinada actividad, vienen determinadas y controladas por el Estado, no de destino, sino del Estado de origen del agente económico. En cierta forma, en el fondo, la lógica de este principio surge del célebre acuerdo de Cassis-Dijon en 1968, si no me equivoco, cuando el tribunal, de forma clara, identificó un sistema, una unidad de comunidad en los en las costumbres, en los modos de vida, en los modos de consumo entre las poblaciones de los Estados miembros, evidentemente dentro de toda la diversidad que caracteriza la Unión. Pero hay puntos comunes. En el caso de Cassis-Dijon, pues si la silicona no hacía daño a los consumidores alemanes, no tendría que hacerle daño tampoco a los franceses, y viceversa, es decir, si no daña al consumidor francés, tampoco va a ser dañino para la salud de los consumidores alemanes. Recuerdo que esa fue la interpretación del artículo 30 de la cláusula de la que se acaba de hablar, del acuerdo Cassis-Dijon, y fue proferido por el Tribunal de Justicia. De hecho, este era uno de los ejes fundamentales, junto con la ya referida también no discriminación y principio de proporcionalidad, de la propuesta originaria de esta directiva de la liberalización de los servicios. Efectivamente, tenemos el artículo 16.1, el principio del país de origen es algo que se sustituyó por una obligación de los Estados miembros de garantizar que hay un pleno acceso a la actividad de los servicios por parte de los agentes económicos. Digamos que se deja caer el principio del país de origen, el PPO, principio del país de origen, a partir de las discusiones y la contestación política que hacían hincapié en el supuesto dumping social que podría provocar la consagración de dicho principio. Ahora bien, hace poco decía, tenemos aquí una norma común de comportamiento por parte de la Comisión en lo que se refiere a la liberalización de los servicios y también en la reforma de la competencia. Pues voy a explicar ahora, dado que ya he hecho la introducción del principio, pues lo que se dejó caer en la directiva. Efectivamente, a partir de una concepción económica clásica, purista de la teoría, la que exponen autores como Peter Hobson u otros, o en una perspectiva que es post-escuela de Chicago, efectivamente, hay algunos rasgos que podrían potenciarse por la consagración de un instituto de ese tipo. Por ejemplo, el principio del país de origen. En el fondo, la lógica es sencilla. En un sector de actividad que representa al 70% de la economía europea, los servicios, de hecho, la mejor forma de garantizarse la construcción de dicho mercado es quitar los impedimentos, eliminar todas las barreras a la competencia. Y así, la mejor forma de evolucionar, incluso en términos de eficiencia económica y de acuerdo con los postulados de la economía clásica, es facilitar la competencia, incluso asumiendo los riesgos de dumping social. Es decir, la lógica de la eficiencia se logrará más fácilmente o más rápidamente en el ordenamiento del mercado interno con esta vía directa. Yo diría, y esto es una perspectiva, que queramos o no, muy mercada por la influencia Post Escuela de Chicago, que de cierta manera, en algunos aspectos económicos, ha tomado por asalto, por así decirlo, la perspectiva de la comisión. De hecho, Falkenstein, y el elemento histórico siempre es importante, Falkenstein era adepto de la Escuela de Chicago y, por lo tanto, naturalmente también intentó repercutir en su visión de construcción del mercado interno este paradigma, yo diría el paradigma de la eficiencia alcanzada mediante la regla de funcionamiento del mercado mecánicamente, la regla del funcionamiento puro del mercado, entendido apenas como una fuerza de carácter meramente económico. El resto de la historia ya la conocen ustedes. El principio ha caído y llegamos a este régimen que tenemos aquí y que ha sido expuesto ya anteriormente, que en el fondo, desde un punto de vista histórico, si partimos de 2004 hasta hoy, ha significado un régimen débil, sobre todo si tenemos como criterio de referencia la eficiencia y si presuponemos los supuestos de la economía clásica. Es una situación de compromiso intermedia. Pero dejemos de un lado, de momento, la liberalización de los servicios y pasemos a la reforma de la competencia. Bien, vamos ahora a pasar revista a todos los elementos de la reforma de la competencia. Vamos apenas a entrar en un aspecto que quizás es el más paradigmático de dicha reforma, que es el debate alrededor del abuso o de la reforma de la aplicación de la regla que prohíbe el abuso de la posición dominante, el artículo 82 del tratado. Nuevamente, la influencia de varios documentos que la DG4 de la Dirección General de la Competencia ha sido promovido a partir del libro blanco, esta cosmovisión, la filosofía con respecto a lo que se pretende a nivel comunitario para controlar la competencia, expresado por la Comisión, también se acercó mucho a ese criterio de la eficiencia determinado por el funcionamiento mecánico del mercado, muy influido con la comisaria Nelly Kreutz, muy influenciado por una concepción también post-escuela de Chicago y también con mucha influencia de Posner del funcionamiento del propio mercado. Además, el informe de 2005 del Grupo de Trabajo Económico para Asuntos de Política de Competencia, que dio origen después a un documento de discusión, pues el micrófono no está de acuerdo con lo que digo. Bueno, se proponía una reforma de la competencia, es decir, la aplicación del artículo 82, asumiendo de forma entera los supuestos de la Escuela de Chicago, acabando por centrarse, por una parte, en valores fundamentales del bienestar del consumidor, por una parte, y por otro, propugnando un enfoque más económico, que en la práctica suponía la adhesión a los teoremas de la economía industrial, la conocida teoría de los juegos. Y de esta forma, en el fondo, se vaciaba la práctica jurisprudencial de la Comisión, que en materia de defensa de la competencia siempre se había caracterizado por intentar conciliar varios intereses y valores, muchos de los cuales no eran de carácter estrictamente económico. Efectivamente, en diciembre de 2008 la Comisión avanzó con una comunicación en materia de la aplicación del artículo 82 a ciertas prácticas de exclusión, que hasta ahora es el único documento que tenemos que reflexiona la aplicación del documento y el abuso de la posición dominante. Es el único documento que nos sirve de orientación. Y en esa comunicación, curiosamente, y ahí es donde establezco el paralelismo, tal y como sucedió con la reforma de la liberalización de los servicios que llevó a esta directiva, en esa comunicación de 4 de diciembre del 2008, la Comisión una vez más se echó para atrás. Se echó para atrás dejando de lado las proposiciones más radicales de ese grupo de trabajo, de ese informe, el que habla del enfoque económico al artículo 82 de 2005, y acaba por preocuparse con el aumento de la eficiencia. También intenta, por supuesto, introducir un valor creciente para la construcción del mercado interno y en particular en el ámbito de la política de la competencia, apelando al bienestar de los consumidores, pero acaba no siendo tan radical como se preveía y acaba dejando atrás la propuesta de 2005 y acaba incluso aceptando aspectos que están muy discutidos por los juristas, como la doctrina de la especial responsabilidad de las empresas en posición dominante, que en el fondo significa una aproximación a la antigua tradición de composición de los intereses en materia de ordenamiento económico en la construcción europea del mercado común, que incluso en la construcción europea del mercado común, y también, y no hablo por España, pero hablo por Portugal y hablo por otras situaciones que conozco, como la de Francia, y efectivamente en la tradición de posguerra del ordenamiento económico de posguerra en el espacio europeo. De hecho, se establece ese paralelismo partiendo del elemento fundamental que se abandonó en la directiva, que es el principio del país de origen, de donde se parte y de donde parten los debates político-ideológicos ya en 2004, cuando se presenta la primera propuesta, la célebre propuesta Falkenstein. Y partiendo de la abolición, a la luz de la reforma del artículo 82, de los abusos de la posición dominante y del derecho de la competencia comunitaria, expresado en la comunicación de diciembre de 2008 sobre la aplicación del artículo 82 a ciertas categorías de comportamientos de exclusión practicados por empresas de posición dominante. Y precisamente es ahí donde veo el paralelismo, porque hay una actitud idéntica por parte de la Comisión, que es avanzar en una oposición radical, valorizando sobre todo la eficiencia entendida no en la perspectiva económica clásica, con una doctrina tributaria con influencia en norteamericana post-Chicago, y después en lo que se refiere al régimen propuesto y consagrado, da marcha atrás, ya sea en lo que se refiere al artículo 82, ya sea en lo que se refiere a la directiva 2006/83 de los servicios, en la medida en la que los institutos paradigmáticos de este enfoque económico se abandonan. Realmente no sé cuál es el movimiento doctrinal crítico que tiene esta directiva actualmente. Lo desconozco. Todos nosotros conocemos esta onda de choque que provocó la propuesta Falkenstein en muchos estados. Ahora bien, en materia de defensa de la competencia y de reforma del artículo 82, continuando con los paralelismos, sin duda, muchos sectores de la doctrina, incluso yo diría muchos agentes especialmente vinculados a la aplicación de la directiva de competencia comunitaria y también vinculados a la Comisión, critican esta marcha atrás de la Comisión. No sé qué va a pasar con esa directiva, no sé qué va a pasar a efectos de resultados en la eficiencia del mercado de servicios. Ahora bien, es injustificable esta marcha atrás de la Comisión que se verifica en un lado y en otro, por lo menos en mi punto de vista, y que resulta de la presión política de un debate político que empezó también a convertirse en político ideológico en la construcción del mercado interno. Bueno, tenemos aquí una representante de la Comisión que quizás nos ilustre al respecto, pero sobre todo desde otra perspectiva más amplia, este intento de reconciliación de intereses viene al encuentro de lo que es en la tradición del ordenamiento económico de la posguerra en Europa. De hecho, por ejemplo, nosotros nunca nos enfrentamos de una forma mecánica al mercado como principal institución de racionalidad económica. Incluso en las perspectivas liberales europeas, por ejemplo, en la perspectiva del liberalismo, pues el mercado no es enfrentado de una forma mecánica, aún siendo la principal institución de ordenamiento económico. Y justamente con la eficiencia económica en la perspectiva clásica, hay que también componer otros intereses, a saber, los intereses sociales, o sea, las especificidades de una economía con fuerte tradición intervencionista tras la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y en cierta manera este modelo, por así llamarlo, mixto, de construcción económica mixta, bueno, el tratado en ninguna parte opta expresamente por un modelo de economía capitalista. Está supuesto previamente, este sería el modelo comunitario de economía de mercado, pero no de una forma absoluta, sino a partir de lo que es la tradición constitucional de cada uno de los estados y que se suele llamar el modelo de economía de mercado mixta. En el fondo, en este movimiento de propuesta con instituciones, vamos a llamarle radicales, y después esta marcha atrás que da resultado, como resultado, un régimen conciliatorio. Ahí está la especificidad. Yo por lo menos identifico esa tendencia, es decir, en el ámbito de la defensa de la competencia o también en la directiva de los servicios. Es precisamente ahí donde está la especificidad y la marcha atrás comunitaria, y ahí está la verdadera matriz de lo que es el mercado interno. Bueno, no les quiero aburrir a ustedes más, pero si tienen alguna pregunta o comentario, estaría encantado de desarrollar más el tema. Muchas gracias.